La charla de esta tarde se titula, es el título de Vatican.va, si el corazón es como un mercado. Del martes 7 del 1 del 14. Entonces el Papa ese día en Santa Marta hace un comentario a una lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 32, versículo 22, hasta el capítulo 4, versículo 6. O sea, para los que estáis apuntando. Primera carta de San Juan, 3, 22 al 4, 6, que dice lo siguiente. Este es tu mandamiento, que creamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece Dios en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Esta es la lectura de la primera carta de San Juan que el Papa comenta este día con este título tan suyo, si el corazón es como un mercado. Entonces, pues nos va a hacer reflexionar a ver si nuestro corazón es mercado. Mercado quiere decir, son sus palabras, mercado de barrio. ¿Cómo es un mercado de barrio, según el Papa? En el que hay de todo. Allí se puede comprar todas las cosas. Vosotros mismos habréis ido muchas veces a esas tiendas de ultramarinos, o como queréis llamarlas, de los pueblos, donde encuentras de todo. Absolutamente de todo, menos generalmente lo que te importa, lo que te interesa, lo que vas a comprar. Pues bien, dice el Papa que en esto se unen dos grandes ideas para discernir el camino. ¿Cómo discierno yo? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo discierno si estoy bien encaminado? Dice, hay dos elementos que son fundamentales. Uno de ellos es la encarnación de Jesucristo. Si yo profeso que Jesucristo, es decir, que Dios se ha hecho carne en Jesucristo, si yo profeso esa encarnación de Jesucristo, pues es esencial. Y la segunda idea es permanecer en el Señor, permanecer en este Cristo encarnado que hemos descubierto. Encarnación y permanencia en este Cristo. Yo creo que teóricamente en este momento no nos cuesta a nosotros gran cosa, porque en este mundo en que vivimos, pues la encarnación de las cosas como que está muy cerca del hombre. Real, esto es real. Y lo que nos interesa es real. Los espíritus abstractos, los pensamientos abstractos, los iluminismos, todas esas cosas que nos sacan de... pues no es real. Ahora bien, ¿dónde está la realidad? Yo me acuerdo de oírle a un viejo una vez decir, ay, esto no me gusta. Esto no me gusta. ¿Por qué? Porque está muy lejos del sufrimiento. Yo me quedé pensando, está muy lejos del sufrimiento. Y si está lejos del sufrimiento, está lejos de la verdad. O sea que el espíritu encarnado de Jesucristo tiene que ver con la realidad, y la realidad es la que es. El sufrimiento como punto cero, como punto elemental. No todo es punto cero, no toda la vida es sufrimiento. Pero el problema grave es cuando nada en la vida es sufrimiento. Cuando no se tiene concepto siquiera de sufrimiento. Porque si lo tienes, lo expendolas, lo mandas por ahí sin fijarte y sin vivir de ellos el sufrimiento, que es el Cristo encarnado. Sufrimiento tiene pues una gran valía para que el hombre llegue a sí mismo, a Dios, en lo profundo de sí mismo. Empieza el Papa hablando de para permanecer en el Señor, con el segundo de los hemistiquios estos que nos ha dado para meditar. Permanecer el Señor. Y dice por eso, dice San Juan, ¿cómo sabemos que nosotros estamos en Dios? Por el Espíritu que nos ha dado. A ti el Espíritu, la experiencia del Espíritu que tienes te da seguridad. ¿Te da seguridad de verdad? Os lo pregunto. ¿Os da seguridad el Espíritu?
Sí.
O paz.
Me da paz.
Bien, bien. Es bueno tener esto. Claro que en esto también hay dos peligros, es que en todo hay peligros. En esto hay dos peligros. Un peligro es el de Lutero. Lutero decía que la única certeza que tenemos de salvación es el sentimiento espiritual que tenemos dentro. Es decir, la experiencia interior con lo cual la Iglesia Católica no está de acuerdo. Porque claro, puede ser un subjetivismo lo que te está pasando, o un invento tuyo, o de tus nervios, o una proyección de carencias tuyas muy hondas que tienes ahí dentro. Se crean tantos amores y tantos enamoramientos y tantas cosas, simplemente proyectivos, simplemente porque nacen de ti mismo, de tu necesidad. Entonces, pues, hay que examinar bien el espíritu, de dónde viene. Es decir, si solamente miramos al sentimiento interior, a mí también me da, y San Pablo llega a utilizarlo como argumento. ¿Por qué sabemos esto? Por el Espíritu que nos ha dado. Porque el Espíritu, evidentemente, si formulamos bien lo que el Espíritu hace en nosotros, nos damos cuenta de que hay una realidad objetiva muy grande. Yo ya no soy como era, yo he cambiado de vida, en mí algo ha sucedido. Hablo de otra forma, tengo un lenguaje, tengo unos sentimientos distintos. Como se llamaban a sí mismos los cátaros, aquellos famosos herejes que eran carismáticos. Bonhomme. De ahí viene la bonomía. Buen hombre. Se llamaban buenos hombres, hombres buenos. Los cátaros, a sí mismos. ¿Y por qué? Porque habían recibido lo que ellos llamaban el consolamentum. Y recibir el consolamentum es recibir la efusión del Espíritu que nosotros llamamos. Pues yo tengo un respeto y un cariño a los cátaros que no os podéis imaginar. Mi padre Domingo, Santo Domingo de Guzmán, fundó la Orden Dominico con 9 chicas cátaras que arrancó de la herejía, con nombres godos muy preciosos, Guillerminas y todo. Se conservan todos los nombres de las chicas esas, y de alguna más después. Pero yo, conociendo como conozco lo que es la renovación carismática y los grupos del Espíritu que han recibido el consolamento, yo para mis adentros, aunque nadie lo ha dicho en la historia, pero digo, estas chicas tenían un calibre espiritual altísimo, venían de la herejía. ¿Pero por qué los cátaros fueron herejes? Los cátaros fueron herejes sencillamente porque habían recibido un Espíritu Santo auténtico, verdadero, pero al profesarlo públicamente, la Iglesia se lanzó contra ellos. No permitió que, y encima dando ejemplo, encima predicando por las calles descalzos, encima haciendo una evangelización nueva que aquel momento lo necesitaba más que ahora, pero no se aceptó esa nueva evangelización porque era cumplir al pie de la letra el capítulo 10 de San Mateo, que es ese capítulo donde se dice que los predicadores vayan sin alforja, sin dinero, sin esto, sin sandalias, sin tal, sin cual. La Iglesia no asumió eso. La Iglesia, donde la mayoría de los obispos, de los que gobernaban, estaban llenos de prebendas. Cada obispo, cuando le nombraban, le daban un territorio inmenso, que era un cacique en ese territorio. ¿Cómo va a admitir a unos cataritos ahí que vienen a...? Y entonces, pues, se lanzaron contra ellos. Y los cátaros, como no, estaban bien preparados. Eran seglares. En aquella época los seglares, la mayoría no sabía leer y escribir. Obraban por el Espíritu nada más, pero no tenían argumentos, no tenían suficiente entendimiento y sobre todo sabiduría de la aprendida para defenderse, pues no pudieron. Y se ahogó el Espíritu Santo en su corazón. Se ahogó el Espíritu Santo en su corazón, pero ¿quién me dice a mí que esas 9 chicas no le dieron a Santo Domingo tanto como él a ellas? Porque yo tengo esa tesis, esa teoría, que en un momento dado Dios escogió a esas 9 chicas cátaras para formar a Santo Domingo también, en los modos de orar, en la alabanza que nosotros tenemos. Pues Santo Domingo tiene muchas formas de alabanza. Son nuevos los modos de orar que se han transmitido de Santo Domingo, con gestos distintos. ¿De dónde recibe eso Santo Domingo? De Osma. Él era un canónigo en Osma, ahí en Soria. Aunque todo esto sucedió en el sur de Francia. ¿Santo Domingo sacó de Osma esos 9 modos de orar? No, hombre. Lo sacó de las chicas cátaras que le ayudaron a fundar la orden. Y esto 6 años antes de Francisco y Clara. 6 años antes de Santa Clara. Fueron estas chicas ya fundadoras o cofundadores de la Orden de los Dominicos. Entonces, recibir el Espíritu, lo sabemos por el Espíritu que se nos ha dado. Nosotros también podemos decir, no vamos a ir por ahí diciendo que somos buenos hombres, pero sí podemos decir que hemos recibido el consolamento. Consolamento significa consolación. He recibido un Espíritu que me ha consolado, me da paz, o me da... Pues claro que sí. Yo estoy muy contento de mi espíritu y de la paz que me da y de esas cosas. Entonces dice que para permanecer el Señor no hay que fiarse de cualquier espíritu, pero dice aquí que hay que saber lo que se oye, lo que se piensa, lo que pensáis, lo que queréis. Cuidado con vosotros mismos y con vuestra psicología. Cuidado con vuestra psicología, para que no sean proyecciones, para que no sean iluminismos, para que no sean nostalgias de algo inalcanzable. Entonces podemos decir, Es un argumento realmente importante el haber recibido el Espíritu, porque la verdad de Dios en nosotros no la vamos a probar nunca con argumentos, pero sí con testigos. La carta de los Hebreos, el argumento que da es: hay una nube de testigos. Hay una nube de testigos que se dejaron matar para probar esto que estamos diciendo, que el Señor actúa, que está dentro de nosotros, que hay una realidad profunda en nuestro corazón. Si estos testigos son verdaderos testigos, esto es inquebrantable. A lo largo de los siglos se encadenan los testimonios y forman una iglesia tremenda, una iglesia que lleva 2000 años y que es irrompible. Irrompible. ¿Qué empresa o qué organización humana es semejante a esto? Y encima que todos sus jefes y directivos no se puedan casar. Vosotros imagináis una empresa donde dice: sí, pero usted no se puede casar, ¿eh? Da la impresión de que pocos quedarían. Pues aquí no. Aquí quedan, y muchos. Nuestro corazón siempre tiene ganas, deseos, dice el Papa, pero algunos de estos deseos no pertenecen al mercadillo de barrio. No tenemos el corazón lleno de deseillos de barrio. No, hay que saberse uno a sí mismo. Hay que ver uno a ver dónde está el corazón de cada uno, librándonos de nuestra propia psicología muchas veces, que nos puede hacer mucho daño, nuestra psicología. La obediencia a la fe, que es una de las cosas que le faltó a Lutero. A Lutero le faltó la obediencia a la fe. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es lo subjetivo que tiene uno en el corazón lo que cuenta para saber si está en el Señor, sino también a una obediencia a la fe objetiva, que es de una comunidad, que es de una iglesia, que guarda tesoros, que hay una transmisión de datos, y esa transmisión de datos es lo que se llama la tradición. Y que en vano sería yo muy católico y muy cristiano si yo no coincidiera en esto con San Benito del siglo V, o no coincidiera con San Gregorio cuando le martirizaron. San Gregorio, cuando le martirizaron, pensaba exactamente igual que yo. Ahí están sus escritos, exactamente igual que yo. Y si piensa igual que yo, es que yo pienso igual que él. Es decir, hay 15 siglos por medio entre él y yo en que ha permanecido el mismo espíritu en nosotros, lo cual me objetiva a mí en esta iglesia que el espíritu está vivo, real, y que nos hace permanecer en Jesucristo. Yo muchas veces pienso en Maranata, como os he dicho ya más de una vez, porque es una cosa que tengo dentro desde hace años, en el número de gente que hay en Maranata. Porque es un misterio, para mí es un misterio, que yo cuando entré en Maranata, allá por 1976, y fui a un colegio de Madrid en la calle Moscardó, el primer día que oí rezar de esta forma y vi esta forma, pues habría unas 150 personas, calculo, más o menos, 150, entre 150 y 200, más bien alrededor de 150. Y que 40 años más tarde sigo yendo al mismo grupo, y ese grupo tiene 150 personas. Cualquiera que lo oiga desde fuera dice: esto está muerto. 40 años, 150 personas. Pero ¿sabes lo que te digo? No son las mismas, no hay ni una. Quedan muy pocas. Maranata se renueva cada año, un montón. Se renueva. Son las mismas personas, la misma cantidad, el mismo número, pero distinta gente. Es como el agua de un río, que siempre corre más o menos dentro del mismo cauce, para ver que un río baja un centímetro en su caudal, necesita estar varias horas. Y yo he intentado verlo con una piedrecita, a ver si A ver si sube una hora. No. Es uniforme. Si es en primavera, pues se nota más las crecidas y las decrecidas a su tiempo, pero los ríos regulan todo. Y siempre he preguntado yo, ¿pero de dónde viene? ¿Cómo es posible que siempre el mismo agua? ¿Cómo es posible? Estas montañas, estos neveros que hay, pero no pueden descansar algún momento, ¿no? ¿No vendrá una bocanada de viento y hará que se deshielen menos y que baje un poco el caudal del río? Pues no, siempre la misma, siempre la misma. Yo no sé cómo se regula eso. Y en Maranata pues pienso lo mismo. ¿Quién regula esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo es posible que...? Y yo me siento en un pueblo completamente vivo. ¿Cómo puede ser, humanamente hablando, que esté vivo un pueblo que hace 40 años tiene el mismo número de gente? No puede ser, porque el crecimiento siempre lo entendemos de varias formas, pero también numéricamente. Pues no, no. Entonces, ¿dónde están los que no están? ¿Dónde están los que fueron? Muchos se han muerto, ciertamente, y con gozo y alegría de ser lo que son y de pertenecer a lo que pertenecieron. Pero ¿dónde está el resto de la gente? Maranata es un grupo matriz. Han salido montones de grupos de Maranata. Eso también es verdad. Pero así todo sigue uno preguntándose, ¿dónde está? Yo no sé si tener miedo o no tener miedo. ¿Sabéis por qué? Pues porque está en juego el segundo de las condiciones del Papa, permanecer, permanecer en Cristo. Y los que no están no habrán permanecido. ¿O cómo hay que entender el permanecer? ¿O qué es eso? Yo, por si acaso, trato de permanecer físicamente. Que yo no quiero salirme de este pueblo. Yo, por si acaso, trato de permanecer físicamente. ¿Por qué? Porque si no, mi corazón se hace mercadillo de barrio. Si ando picoteando por aquí, si ando picoteando para allá, si pongo en peligro mi estabilidad en Maranata, pues es un peligro. Es un peligro de que dentro de poco yo sea uno de esos que fueron, pero ya no son. Porque Maranata seguirá teniendo 150 hasta que el Señor quiera. No sabemos cuál es su objetivo al crear a Maranata, pero ¿y si no estoy yo? Como se dice últimamente, porque últimamente en los seminarios de nuevo se entra tanta gente, o viene tanta gente, que para precavernos los unos a los otros y defendernos decimos, ten cuidado, no faltes de Maranata, porque cuando vuelvas tu silla la vas a encontrar ocupada. Y si la vas a encontrar ocupada, ya no vas tan fácilmente a poder sentarte. Ya hay otro elegido, ya hay otro que está ahí. Permanecer. Bien, nuestro corazón siempre tiene ganas, deseos, dice el Papa, pero algunos de estos no nos alejan del Señor. Lo del Señor aparecerá siempre. La dificultad de esta ecuación, que es la ecuación, es permanecer por una parte en el Señor, y permanecer en el Señor es igual que permanecer en su encarnación. Y para que se dé esa ecuación es difícil, porque el Señor, la encarnación del Señor, es una cosa que le gusta muchísimo al Papa: los pobres, la calle, el olor a oveja. ¿Hueles a oveja? ¿O te estás perfumando últimamente más de la cuenta? Y te separas del redil de olor a ovejas. ¿Hueles a oveja? Para el Papa, esta permanencia en Jesucristo unida a la encarnación del Hijo de Dios, yo teóricamente digo, sí, yo es que profeso la encarnación. A mí es una de las cosas que más gusto me da de todo. A mí el Señor me ha llevado en Maranata a decir y a predicar y a escribir siempre de la humanidad de Jesucristo. Siempre. Yo, como muchísimas personas en España, yo nunca distinguía la humanidad de la divinidad. Jesucristo simplemente era Dios. Y si era Dios, pues era Dios. Y decir que Jesucristo es Dios, y si no te urge más tu corazón, sencillamente eres un hereje. Estás muy mal. No has encontrado el camino de la encarnación, porque el camino de la encarnación te afecta a ti muchísimo. Primero, porque tú estás encarnado también. Tú vives una historia, estás en esta realidad. Esta realidad te interesa a ti sencillamente por origen, porque tú eres una encarnación. Una encarnación también. Te has hecho carne. El Señor te ha hecho carne y ha hecho a su verbo también carne como la nuestra. Jesucristo está encarnado. Fue sometido al pecado, no en cuanto lo cometiera, pero sí todas sus consecuencias. Jesucristo sufrió las consecuencias del pecado, todas, y la Virgen María igual. No cometieron pecado, pero sí se pusieron tristes, sí murieron, sí lloraron, sí lo pasaron mal, sí se angustiaron, sí vivieron todas las consecuencias del pecado, sí vivieron la fe, y la fe lleva consigo muchas veces la rotura de las fibras más íntimas de ti. ¿Por qué? Porque tu razón naufraga en la fe. Si tu razón naufraga en la fe, tu espíritu sobre todo, o tu personalidad en este momento en que somos tan humanoides, tan fuertemente radicados en la razón, pues sufre enormemente para guardar la fe. Esto es irracional, esto. Como hoy día lo racional es lo que cuenta, pues bien, mire usted que yo tengo fe. Y si yo, para mantener la fe, lo primero que tengo que hacer es superar la razón. Yo no soy racional. Quiero superar la razón. Después la fe ya me devolverá la razón. Pero si yo tengo que utilizar la razón para llegar a la fe, menudo lío, porque la razón me dice, eso es imposible. Si tú vienes aquí a comulgar y haces lo que hacía Unamuno, que según venía por el pasillo central a comulgar, iba pensando en esto que estoy yo diciendo. Iba Unamuno pensando, pero ¿cómo es posible que esté ahí presente Jesucristo? ¿Cómo es posible? No, no puede ser. La razón me lo niega. Lo deseo, porque mira a mi mujer, mira a Concha que cómo lo hace. Va a comulgar y qué tranquila está, y después se sienta en el banco, o se arrodilla, pone las manos entre, o pone la cara entre las manos y disfruta con su Dios. Y yo aquí, con mi tortura, sentimiento trágico, yo soy una quimera. Esto me hace sufrir. Yo deseo lo que desean los cristianos, pero es que los cristianos no piensan, los cristianos no se dan cuenta que es imposible. Mi mujer la primera. Porque él iba a comulgar y cuando llegaba junto al cura se escapaba. No, 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 es imposible, es imposible. Yo no puedo creer en eso. Y se volvía al banco y ahí estaba su mujer así, ya tan tranquilita, con las manos, con la cara entre las manos, diciendo, mírala. La miraba y decía, mírala, con su Dios, tan tranquila y disfrutando. Y yo aquí, muerto de asco y de pena, con este sentimiento trágico que desgarra mi vida. Pues bien, dice el Papa, poned a prueba vuestro corazón, lo repite muchas veces, poned a prueba vuestro corazón para que el Espíritu Santo le ilumine sobre esta encarnación de Jesucristo. Yo siempre he predicado mucho sobre la humanidad de Jesucristo, porque yo creo que ha sido la gran revelación de mi vida, porque yo cuando entré en la renovación carismática, y eso que venía de la gran teología, venía de los grandes centros, venía de las grandes cátedras, venía de todo eso. Y cuando llego a los carismáticos y entiendo y capto la figura del Espíritu Santo, yo los primeros años, como un doctrino, pensé que el cristianismo consistía en tener una experiencia muy fuerte del Espíritu Santo, hasta que me di cuenta que no. El cristianismo no consiste en tener una experiencia fuerte del Espíritu Santo. Porque si todos nosotros tenemos una fuerte experiencia del Espíritu Santo, nos salimos de la encarnación. Es decir, el Espíritu Santo no está encarnado. El Espíritu Santo no sufre, no tiene penas. El Espíritu Santo no llora ni sufre angustias. Entonces, mira tú que si formamos una iglesia de Espíritu Santo, entonces sí que somos una iglesia de iluminados, una iglesia de raros, una iglesia que no pisa tierra en nada, que no llora. Entonces no siente a los pequeños, no siente a los pobres, no siente a los que sufren, no siente la guerra de Siria, no siente las situaciones del hombre, no siente tu propia. Y entonces, ¿cómo se soluciona en mi corazón ese problema? Porque este Espíritu Santo que yo había recibido me fue poco a poco iluminando sobre una figura que es Jesucristo, pero no como Dios, sino como hombre. Me fue metiendo el Espíritu Santo en la encarnación de Jesucristo. El texto de San Pablo de Colosenses 1:22, en el que dice que Jesucristo nos redimió en su cuerpo de carne. ¿Vosotros imagináis la cantidad de veces que está yo encima de ese texto? En su cuerpo de carne. Jesucristo no nos redimió como Dios, nos redimió en su cuerpo de carne. Donde fueron clavados los clavos, donde sufrió, fue en su humanidad. Y en esa humanidad, en esa óptica, en esa perspectiva es donde hay que permanecer. Y en esa perspectiva, ¿qué nos encontramos? A un Cristo roto, a un Cristo sangrante y todos los que son como Cristo así. Todos los pobres, lo que dice el Papa, la calle, por la calle, olor a ovejas, bajad a la calle. A las mujeres de clausura, como os decía el otro día, algunas veces las llama abstractas. Y esos son abstractos. Bueno, abstracto, ¿qué quiere decir? Alejados. Alejados de la realidad. ¿No tienen corazón las monjas de clausura? Sí, y no todas las monjas de clausura, ni muchísimo menos, están alejados de la realidad, porque viven en profundidad el misterio del sufrimiento humano. Pero corren un peligro, según el Papa, pero no solamente las monjas de clausura. Corremos un peligro pues todos los que creemos que la religión consiste en florecillas de pitimini. No, es otra cosa. La religión es sangrante y dura porque lo es el mundo en el cual nosotros vivimos y estamos. Así que vamos a poner a prueba nuestro propio corazón. Yo cuando descubrí ese Cristo vivo, ese Cristo real, ese Cristo de sangre, de sufrimiento, entonces entiendes la pasión y entonces entiendes ese misterio profundo de que la fe, pues no es una fe en un diosecito galáctico del otro mundo, no, no, es que la fe es esta realidad en la que estás sufriendo tu mujer o estás sufriendo tu vecino, en la que la razón te dice muchas cosas contrarias a la permanencia, porque te está diciendo, pero tú crees en eso, si a ti Dios no te quiere, no te das cuenta que no. No te das cuenta, si no, no sufrirías tanto, si no, ya te quitaría peso, si no, estaría de otra forma. Pues bien, poned a prueba, nos dice el Papa, vuestro propio corazón. Hay muchos falsos profetas, son palabras suyas. Hoy me estoy ciñendo mucho en esta charla. Hay muchos falsos profetas. En el año 1986... es un ejemplo ilustrativo. A Pedro y Reyero y a mí nos echaron de la Coordinadora Nacional. Porque ayer me preguntaba a alguien que contara un poco de la historia. Hay muchas historietas, pero una de ellas es esto. Estábamos 7 personas en la Coordinadora Nacional, 5 hombres y 2 mujeres. Y entonces, en un momento dado, por acusaciones, a Pedro Reyero y a mí nos echaron de la Coordinadora Nacional. Y las acusaciones eran, como se dice técnicamente, en moral, por solicitatio ad turpia. ¿No lo entendéis? Que habíamos solicitado ad turpia, a lo torpe. que habíamos solicitado a alguna, a mujeres, a hacer cosas torpes. En latín se dice muy bien, solicitatio ad turpia. Pues ya está. Pero claro, esas acusaciones que venían por carta, cartas que yo nunca vi, ni Pedro tampoco. Éramos 7 y las 2 mujeres se unieron con nosotros. Dice, no. Las 2 mujeres se unieron con Pedro y conmigo y dijeron, como somos 4 y ellos 3, les echamos a ellos. Les echamos nosotros a ellos de la Coordinadora Nacional. El lío que se formó en toda España podéis imaginar. Pero Pedro y yo, pues, dijimos, no. Esto no puede ser, porque causamos una división en la Coordinadora Nacional y, por lo tanto, en toda la renovación carismática de España, que vamos, si fuera por algo decente, pero vamos, por todas estas cosas y todos estos rollos e invenciones, entonces no, mejor es retirarse. Nosotros nos retiramos y le costó a ellas, ¿eh? Le costó un montón. Si verdaderamente a ti te echan, el Señor te defiende, o el Señor te defenderá. Nosotros dijimos, pues bueno, porque todo eso de turpia, entonces era una mentira. Turpia ni turpio. Todo era mentira, no sabemos de dónde venía eso. Y entonces, pues, nos salimos. La mejor manera, sencillamente, era salirse de allí. ¿Por qué? Porque la encarnación tiene que pasar por estas cosas. No te vas a librar en tu vida de situaciones como estas. Y estas situaciones no se defienden sencillamente imponiendo tu modo de pensar, sobre todo cuando es casos semejantes. Entonces lo mejor era que nos saliéramos nosotros de la Coordinadora Nacional. Para mí fue terrible, porque fue precisamente, coincidió por aquellos días en 1986 que mis superiores me cambiaron de sitio y me llevaron de párroco a Peñalver, conde de Peñalver 40, justo. Y cuando llegué de párroco a Peñalver, aquí hay algún testigo, no me quería nadie. No me quisieron recibir nadie. ¿Por qué? Porque mi entrada significaba la salida de otro párroco jovencito. Tenía 31 años. Y sacar a un párroco de 31 años que había movido la parroquia, pues según el criterio de muchos a las mil maravillas, y poner a un viejo de 52 años como yo, porque entonces tenía esos años, pues no le gustó a la gente. Y bueno, aquello fue la de Dios es Cristo, la que se lió allí. Que esto no se puede contar, pero, o si se puede, no se puede porque es muy largo, pero me encarnó de una forma que no podéis imaginar. Chupé encarnación en los dos sitios y por la misma época. Y por todas partes, como dice el padre Granada, hablando de la Virgen el día del descendimiento, por todas partes, desconsolada señora. Pues yo también. Por todas partes, desconsolada señora. Bueno, el Señor nos defiende, dijimos. No habían pasado ni 9 meses, cuando ya las coordinadoras regionales se sublevaron contra la nacional. Y hubo una reunión, digamos, plenaria, y todo el mundo dijo que no aceptaban que a nosotros nos echaran. Y entonces volvimos a la Coordinadora Nacional. Y entonces dimitieron algunas coordinadoras regionales porque no nos querían ver ni en pelo, entre ellos la del centro. Y algunos que sois de Aranjuez o habéis estado en Basida y por ahí, conocisteis a uno de los señores principales que nos echaron. Por eso pregunté yo a alguno de vosotros el otro día, oye, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Pues bien, estos son chismografías o chismorrerías de familia pero que en el fondo, ¿cuánto ayuda a vivir la humanidad de Jesucristo? ¿Cuánto ayuda a que, oye, Pedro Reyero y yo teníamos que ser predicadores? Pues es lógico. Si la mayoría de los fundadores les han echado de la orden que fundaron. Figuraos que el mismo San Francisco lo recluyeron, por lo menos. No lo echaron porque ese concepto todavía a lo mejor no existía, pero muchísimos fundadores de órdenes religiosas terminan siendo expulsados por los propios. ¿Qué pasa? ¿Qué le vino a San Francisco de Asís cuando lo desplazaron a las montañas, al último lugar donde no podía influir ni nada? Pues fue cuando Cristo se le hizo presente y recibió las llagas. Y entonces Jesucristo dijo algo así como, ya te quería yo tener solo por aquí. Ahora voy a estar contigo en intimidad profunda. A esos otros que tú has fundado y yo, déjales que evolucionen, que evolucionen. Pero tú vienes conmigo. Pues bien, ¿cómo sé que lo que escojo es de Cristo? Dice, se pregunta el Papa. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Se trata de un camino, por lo tanto, al amar la humanidad de Jesucristo, amas el abajamiento, la humillación hasta la muerte de cruz. Abajamiento, humildad, humillación. Bien, ¿qué pasó a Pedro y qué me pasó a mí? Pues bueno, nos abajaron. Y encima con lo de las turpias. Nos abajaron. Yo creo que no. Yo no sé si sufrí mucho. A lo mejor no. Sí, pero no. Me fastidiaba. Abajamiento, humildad, humillación. Si te vas, es muy peligroso. Si te vas de otra forma, es muy peligroso para ti. Discérnete bien, dice el Papa, es jesuita. Y ya sabéis que los jesuitas tienen uno de sus puntales espirituales en el discernimiento de espíritu. Discerníos, de San Francisco, San Ignacio de Loyola. Discerníos bien, discérnete bien, dice el Papa. Si te echan de Maranata y lo aceptas, el Señor saldrá por ti. Si te vas tú, eso ya es otro problema. Eso ya es otro problema. El peligro viene de la suficiencia, vanidad, orgullo o pensamiento abstracto. Estos son los cuatro elementos que pone el Padre, el Santo Padre, como características de uno que se puede separar de lo pobre, que se puede separar del grupo, que se puede separar de la encarnación y, por lo tanto, de las calles, de los pobres, de los que duermen por la noche, las fronteras de que habla él. Él habla mucho de las fronteras en las cuales, pues, no sé, se encuentra en esas fronteras, pues, lo más pobre de la humanidad. Estos cuatro elementos son muy peligrosos. Suficiencia, vanidad, orgullo o pensamiento abstracto. Son cuatro cosas duras. Esto de la suficiencia, pues, no sé, no bajas suficiente. Si no bajas suficiente, no te acercas suficientemente a la kenosis de Jesucristo y al abajamiento de Jesucristo. Y si no bajas suficiente, y ya sabéis que nadie es bajo si no es abajado, o nadie, bueno, nadie está, no, nadie es humilde si no es humillado, pues llevará consigo que alguna vez te humillen. Así que si alguna vez te humillan y lo puedes vivir en el Señor, pues no te pongas como te pones, porque se trata de que crezcas. De que creces, si te viene muy bien, hombre, no lo hagáis conmigo, pero bueno. El peligro de la suficiencia, la vanidad, parece que no, pero la vanidad es una cosa muy poderosa, ¿eh? Yo no sé si vosotros tenéis esta experiencia de, pero el otro día, el último día que estuvimos comiendo en casa los filósofos que estamos allí ahora, el Felicísimo empezó a hablar de una serie de teólogos que han sido famosos en estos últimos 60 o 70 años, teólogos famosos, que estoy seguro que voy nombrando uno a uno y os suenan todos, que se han perdido por la vanidad, por el orgullo. Y dice, pero es que es una cosa horrorosa. ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo de un profesor? Dios mío. La autosuficiencia, la vanidad. Pero es posible que siendo tan listos no se den cuenta de que se están metiendo en una trampa donde les pesca el demonio, o si no formulan al demonio en cuanto demonio, porque a lo mejor lo han suprimido de su teología, pero donde están perdiendo realmente un camino de fructuosidad, y sobre todo se están quedando solos, solos. El problema de Hans King, como os dije, enemigo de este papa, personal, desde el seminario, desde pequeños, y cuando lo eligen papa, se hundió Hans King, porque no entendió nada de su vida y porque no se lo creía que este podía ser papa. Y el papa le llamó y el otro vino y habló con él. Yo no sé qué se dirían, lo único que sé es que Hans King desapareció del mapa. Ya no ha vuelto a aparecer y no ha vuelto a escribir. Si es para bien, maravilloso, ¿verdad? Si es para bien, si esa entrevista con el papa le abajó humildemente a darse cuenta de que había sido muy autosuficiente y vanidoso, luchando contra otra persona toda la vida simplemente por la soberbia teológica. Dios mío, el teólogo más importante que ha habido en este mundo ha sido Satanás. ¿Y a qué le llevó su teología? Pues a rebelarse contra Dios. ¿Quién como Dios? Entonces, o el pensamiento abstracto. Cuando leáis una homilía en Santa Marta del Papa y hable del pensamiento abstracto, os echáis a reír. Es una de sus teclitas, pero con toda la razón. Ningún papa ha hablado contra el pensamiento abstracto, pero este sí. El pensamiento abstracto de este papa es de todos los que no huelen a oveja, de todos los que no están ahí en eso. Esos son abstractos. Por eso yo siempre digo que he sido pastor. Para que nadie pueda decir que no huelo a oveja o que no he olido a oveja. Yo, a mí no me pilla nadie. Yo he sido pastor. Siempre el último lugar es el mejor. Ya os he contado muchas veces como cuando yo entré en la Orden de los Dominicos, me pusieron el número de ropa para la lavandería, el 136, que mi pobre madre, que en paz descanse, tuvo que marcar toda mi ropa, no tendría mucha, claro, con el 136, tres números, nada menos. Y entonces no había las cositas que hay ahora para marcar, era a aguja, marcar el 136. Y cuando llego a Alemania, a los pocos años de marcarlo mi madre, cuando llego a Alemania y bajo a la lavandería porque me han llamado, después de echar la primera vez la ropa, aquellas monjas y aquellas chicas que había allí me dicen que el 136 lo tenía otro fraile. Digo, bueno, pero ha sido para bien, ha sido maravilloso. Porque entonces me dijeron que tenía que escoger otro número. Escoge otro número de una sola cifra, si es mejor. Escoge otro número. Digo, bueno, pues yo voy a escoger el más humilde de todos, el null. Null en alemán es cero. Yo escojo el cero. Y me acuerdo la monjita que me dijo, ah, pues muy bien, el cero. Además es muy fácil de hacer un cero, hasta hoy. No me lo ha quitado nadie. Tengo 79 años y sigo con el null. Nadie me ha quitado eso. ¿Veis? Cuanto más abajo se pone uno, ahí es donde nadie te hace la competencia. En el último lugar, nadie. Bien, hermanos, el criterio auténtico es la encarnación, lo pobre, el servicio, la humildad y permanencia. Y la permanencia hay. Hoy me he ceñido muchísimo al Papa. Muchísimo. No os extrañe
Porque el Papa siempre que habla de esto. ¿Os dais cuenta? Que si hueles a oveja, que si no sé cuánto, si no sé cuánto. Él está en eso. Él debe ser mucho de esto. Debe ser de andar por las calles. Debe ser un cardenal de metro, un cardenal de andar con los cachivaches de la calle, con el tipo que vende el periódico, con el otro del pan, que se compraba sus cosas, que se hacía su comida, sus propios, para que alguien, no sé, le regalara algo, pues le costaba, porque dice, no, pero si yo me valgo, yo lo hago todo, yo, pues ya está, yo sí me dejo regalar cosas, no digo que me regalece, sí me dejo regalar, son cosas muy distintas. Pues bien, hermanos, es muy bonito esto, muy bonita esta lección de cristianismo, pero si miramos el cristianismo así, fíjate, yo esta mañana cuando terminé de hablar lo que os hablé, después me fui a la habitación y digo, pero si les estoy predicando como una especie de odio a la humanidad, estoy predicando cruz, les estoy predicando abajamiento, les estoy predicando profunda humildad. En cualquier otro foro me oyen hablar de esto y dicen, este odia a la humanidad. Nietzsche lo hubiera dicho. Este es un odiador de lo humano, de lo grande, de la grandeza. No hay que predicar eso. Nada de humildad, todo lo contrario. Arma, el hacha y cortar cabezas. Es lo que es. Y Nietzsche, ¿de qué acusa a Jesucristo? De odiar a la humanidad. Y cuando los primeros cristianos de Roma, los que venero, y lo dice Septimio, un historiador alemán, no, odio alemán, romano, que echaban la culpa a los primeros cristianos del incendio de Roma, y por eso los crucificaron y ardían como teas en la noche de Roma, ya que habían quemado a Roma, pues que fueran quemados ellos también. Y este lo tengo por aquí. Uno de ellos, uno de esos historiadores, pues dice que ese hombre pensaba, dice, no, pero debajo de la acusación a los cristianos no era que habían encendido a Roma. Eso, ese mote se lo puso Nerón. O esa culpa se la echó Nerón para librarse él. Pero de lo que se acusa a los cristianos verdaderamente es de ser odiadores de la humanidad. Predican la cruz, la destrucción de lo humano. Odian a lo humano. Claro, no sabían el paso. Es que predicar el cristianismo sin resurrección, pero como experiencia vivida, es horroroso. Pero nosotros predicamos un cristianismo con resurrección, que es la única forma de salir de lo que en el hombre está destruido. Porque yo digo, bueno, pues vale, sigo la teoría de Nietzsche, no predico el abajamiento, sino predico el cortar las cabezas de los enemigos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? La razón dejada a sí misma siempre nos lleva a un campo de concentración. Siempre nos lleva a Auschwitz. ¿Por qué? Porque tú tienes tus razones, pero yo tengo las mías. A pelearse. Y entonces suceden todas estas realidades. Pues muy bien, hermanos, predico la cruz, pero la predico con la sabiduría de la resurrección. Sentíos muy a gusto siendo lo que sois, porque sencillamente permaneciendo en el Señor se llega al punto de resurreccionar. Jesús vive, es el Señor. Eso es lo que cantamos nosotros siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor.